La sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que esta semana declaró inconstitucional el impuesto a la renta a las pasividades, implica el riesgo de deslizarse hacia el gobierno de los jueces. Con su fallo del miércoles, el Poder Judicial se apartó del criterio de prudencia, autolimitación y mesura con que debe moverse en su papel de intérprete final de la Constitución. Estas preguntas quedaron planteadas a partir de los argumentos, en algunos casos utilizados recién por mí de forma textual, que sostuvieron en su discordia los dos ministros de la Suprema Corte que quedaron en minoría, o sea, Daniel Gutiérrez y Leslie Van Rompuy. Con el primero de ellos, con el doctor Daniel Gutiérrez, vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Me interesa en esta entrevista conocer su análisis del dictamen de esta semana, pero además, claro, saber qué responde a su colega, el doctor Hipólito Rodríguez Caorsi, que fue nuestro invitado ayer a esta hora y que en especial hizo una serie de advertencias y hasta señalamientos a propósito de la conducta de otros miembros de la corporación, concretamente los integrantes de la minoría.
El tablero político.
Doctor Daniel Gutiérrez, ministro de la Suprema Corte de Justicia, buenos días, le agradezco su atención a nuestra llamada.
Buenos días.
Empiezo recordando un poco antecedentes. El 28 de febrero, Búsqueda informó que en la Suprema Corte las posiciones de los ministros estaban 3-2 a favor de la inconstitucionalidad del impuesto a la renta a las pasividades. El semanario se basaba en los votos que habían emitido hasta entonces los ministros en diferentes recursos de los 350 que fueron presentados
por... Más de
350 que fueron presentados por jubilados o por grupos de pasivos.
Y aumentan casi todos los días.
Sí. Luego, la nota destacaba que el 7 de abril la ministra Sara Bocio debe pasar a retiro al cumplir 70 años y dejaba abierta la duda de cuántas sentencias se conocerían antes de esa fecha. Bueno, fue a partir de aquel artículo que se disparó un gran debate político sobre si la Suprema Corte estaba demorando o no el análisis de esos escritos. Se habló de presiones en uno y otro sentido sobre los magistrados y comenzó a circular una ola de versiones de prensa sobre lo que ocurría adentro de la Suprema Corte, incluyendo la publicación de los argumentos que varios de los ministros habían sostenido en sus votos. Bueno, a propósito de todo este contexto, ayer hablamos durante la entrevista con el ministro Hipólito Rodríguez Caorsi, y él decía, le propongo escucharlo, que para él, más grave aún que las filtraciones, había sido la demora en la consideración de estos recursos. Hubo atrasos. Usted sostiene que hubo algunos de sus colegas ministros de la Suprema Corte que se pasaron de los plazos establecidos.
Sí. Ajá. Sí. Entonces, volvemos al principio. Por eso, lamentablemente, yo creo que eso debe manejarse conjuntamente con el tema de la filtración, porque lo realmente grave es eso. Es eso. Cualquiera se da cuenta. Yo no sé cómo los oyentes nos interesan. Acá estos expedientes están en estudio de hace meses. Estos expedientes, por más que se diga, yo sé que hay una cantidad que son muy parecidos a otros, y habiendo sacado el primer voto, se podían haber sacado muchísimas sentencias. Y estamos llegando al 7 de abril y recién se sacó una sola sentencia. Creo que eso es más grave que el tema de la filtración. Ajá. Sobre todo, es más grave por razones obvias, están a la vista. Las razones obvias son que el 7 de abril cesa la doctora Bocio y pueden cambiar las mayorías, porque quedaríamos empatados, ¿entiende?
Pero a ver, lo que usted está sugiriendo es que...
No, yo no sugiero nada.
Bueno, yo le pregunto, ¿qué impresión tiene usted? ¿Hubo demoras que pudieron estar motivadas por razones políticas?
No.
¿Pudieron algunos de los ministros de la Corte haber enlentecido el análisis de los recursos a la espera de que la doctora Sara Bocio pasara a retiro y fuera posible entonces un resultado diferente sobre el impuesto a la renta?
No, yo no estoy acusando a nadie, ni voy a hacer una cuestión de esa. Yo digo que de hecho, pueden producir esa consecuencia. ¿Entienden? Yo no voy a jugar intenciones acá, ni voy a jugar a mis colegas, ni tengo potestades para hacerlo, ni voy a enchastrar cosas. Pero digo que, de hecho, sin duda que va a producir eso. Lo va a producir.
Ahora, los ministros que incumplieron con los plazos, que se pasaron de los plazos que tenían,
sí,
¿son ministros de la minoría?
Sí.
En perspectiva.
Doctor Daniel Gutiérrez, ¿cuáles son sus comentarios sobre los dichos del doctor Rodríguez Caborsí?
Quiero hacer una serie de precisiones sobre el punto.
Sí, adelante.
En primer término, creo señalar que, conforme a la ley, el artículo 516.2 del CGP, los expedientes pasan a estudio de los ministros una vez que se expide el fiscal de corte. En este caso, en el caso del IRPF, el fiscal de corte emitió su primer dictamen sobre el fondo del asunto, que llegó a la Suprema Corte de Justicia el 18 de octubre del 2007. Tras recibir ese dictamen, los expedientes pasan a la sección jurisprudencia de la Corte, que en aproximadamente un mes, es lo normal en todos los expedientes, no solo en estos, en todos los expedientes, analiza la jurisprudencia anterior de la Corte sobre las cuestiones planteadas, aporta la jurisprudencia, la doctrina que citaron las partes, y recién entonces pasa a estudio de los ministros en forma sucesiva. De esas fechas, teniendo presente que la primera sentencia sobre la constitucionalidad del IRPF se emitió el 26 de marzo del 2008, a mi criterio, creo que la conclusión es que el trámite fue por demás expeditivo. Y esa expeditividad se manifiesta en que, solo con relación al IRPF, yo ya emití 83 votos.
¿Cómo es esto? Usted ya emitió 83 votos. O sea, votó en 83 recursos.
Voté en 83 acciones.
En 83 acciones.
No teniendo pendiente en este momento ningún expediente sobre el punto. Y creo que la situación del doctor Van Rompuy es similar a la mía. Por tanto, descarto y rechazo enfáticamente que la minoría en el fallo emitido por la Corte haya tenido una actitud dilatoria. Pues me consta, por otra parte, y esto es muy importante, que la primera opinión emitida tanto por el doctor Van Rompuy como la mía, como por mí, no fueron las últimas, habiendo existido votos posteriores en el sentido de la mayoría. Primeros votos posteriores en el sentido de la mayoría. Además, señalo, como situación de fácil comprensión lógica, que lógicamente en mi caso intenté, antes de emitir la primera opinión, tener en consideración los diferentes argumentos propuestos por los diversos patrocinantes letrados de los accionantes, por los diversos abogados, de forma tal de tener un panorama completo de la argumentación sobre la mesa, a efectos de no precipitarme en la decisión y no tener que volver sobre mis pasos. Ahora, si existió algún atraso en el estudio, y no me consta que haya habido, no me consta que lo haya habido, eso habrá que verlo expediente por expediente, lo que corresponde, si existió, es que en cada expediente, quien detecte ese atraso, lo consigne, lo ponga de manifiesto y la Corte adopte las medidas que corresponden. En este caso que la Corte emitió, seguramente no hubo atraso porque no se consignó en la decisión ninguna circunstancia de ese tipo. Uh-huh. Ahora, eso con respecto a las declaraciones del doctor Rodríguez Caborsí.
Sí. Ahora, déjeme consultarle entonces, a partir de lo que usted acaba de responder, algunos puntos.
Sí.
Con más precisión, ¿usted concretamente incumplió con los plazos en alguno de los votos que tuvo que emitir en estos recursos?
No me consta, creo que no. Uh-huh. Tendría que darlo expediente por expediente, pero en principio me parecieron.
Uh-huh. Lo segundo, usted dice que...
Por ejemplo, le puedo decir que en este expediente que emitió la Corte, que emitió sentencia de la Corte, a mi estudio pasó, acá lo tengo anotado, el 10 de marzo, y yo emití mi voto el 11 de marzo.
Uh-huh. Lo que está establecido es que tienen 20 días de plazo, ¿verdad?
Sí, ese plazo es prorrogable, ¿no?
Ajá.
Por otros 20 días, y se interrumpe por la feria, y se interrumpe por las licencias. Se suspende.
El senador Julio María Sanguinetti había remitido un pedido de informes a la Suprema Corte justamente consultando sobre este tema, ¿no? Sobre sí. Cuáles habían sido los plazos que se habían tomado los ministros para considerar cada uno de los recursos. Sí. ¿Se contestó ese pedido de informe? ¿Se va a contestar?
Se va a contestar si el doctor Rival está redactando la respuesta, el presidente de la Corte.
Ajá. No, porque usted decía recién que quien tuviera datos, quien tuviera información a propósito de casos en los cuales se hubiese sobrepasado los plazos, tenía que digamos que anotarlo y prever que se llevara adelante entonces, no sé, la investigación administrativa correspondiente.
Sí, normalmente en la investigación se pide un informe, a ver cuáles fueron las razones, si es que hubo un atraso, se pide cuáles fueron las razones del atraso.
Ajá.
Que pueden ser muchas, ¿no?
Sí.
Cúmulo de trabajo, entre otras.
Implícitamente lo que usted está diciendo es que lo que su colega, el doctor Rodríguez Caborsí, ha planteado en estos días a través de los medios de comunicación, y ayer en particular aquí, no lo planteó oficialmente, formalmente en la Corte, pudo haberlo hecho y no lo hizo.
Si en el caso en que él, si en algún caso él detectó alguna irregularidad, algún vencimiento de los plazos, debería consignarlo en el expediente. No sé si lo ha hecho. Son cientos de expedientes, Cotelo. Cientos. Yo no tengo a la vista todos los cientos permanentemente, ¿no? Tengo a la vista los que me van llegando, los que me van viniendo.
Ahora, ¿cómo fue para ustedes, y en particular para usted, con quien estoy conversando en este momento, el hecho de tener que trabajar sobre estas acciones de inconstitucionalidad dirigidas al IRPF, a las pasividades, en este ambiente que se generó en las últimas semanas, donde la fecha del 7 de abril, que implica el pase a retiro de la doctora Sara Bocio, pasó a ser un factor fundamental, porque podía implicar que los fallos que salieran antes tuvieran un resultado y los que salieran después tuvieran otro?
Para mí no hubo ninguna circunstancia especial, sí implicó un esfuerzo grande, ya les digo, emití 83 votos. Digo, los complejos fueron los primeros, no los subsiguientes, porque como ya les digo, yo trabajé analizando, tratando de analizar un muestreo de los argumentos. Una vez que adopté posición, mis argumentos los trasladé en los distintos casos, ¿no?
Claro.
Eso explica por qué, eso creo que en la entrevista se habla de una catarata de votos.
Sí, el doctor Rodríguez
no obedeció,
lo que dice,
que no obedeció en mi caso a la presión periodística o cuestión, sino a que simplemente estaban las opiniones.
Eso es lo que iba a preguntarle, porque según el doctor Rodríguez Caborsi, ocurrió que después que apareció aquella nota en búsqueda y después que empezó a existir preocupación en el ambiente político y periodístico sobre si había o no demora, allí se produjo, decía Rodríguez Caborsi, una lluvia de fallos, una lluvia de votos.
Si es así, puedo decir una coincidencia.
Ajá.
Pero mi primer voto es bastante anterior a la publicación de búsqueda. Mi primer voto es de mediados de febrero.
Sí.
Y esto, la publicación de búsqueda, según dice allí, decía en la entrevista, de fines de febrero, ¿no?
Sí.
Es bastante anterior.
Ahora, doctor Daniel Gutiérrez, ¿cómo está el ambiente en la Suprema Corte entre ustedes, los ministros? Quiero decir, declaraciones públicas como las que ha hecho en estos días el doctor Rodríguez Caborsi no son muy frecuentes y parecen denotar un clima tenso entre ustedes, por lo menos entre algunos de ustedes.
Mire, yo después de las declaraciones públicas no ha habido acuerdo. No ha habido acuerdo. Antes de las declaraciones públicas, de las declaraciones estas que usted me hizo escuchar en ese momento, ayer, creo, ¿no?
Sí, la entrevista fue ayer de mañana.
Ayer, exacto. Así el acuerdo es hoy de tarde. Así que no sé cuál es el ambiente general. Pero normalmente es un ambiente de trabajo y las relaciones personales me parece son absolutamente secundarias, ¿no? Secundarias y además tampoco son para ser objeto de un comentario público, ¿no? En lo personal, ¿no?
Sí, sí, es
cierto. Y en la medida en que no trasciendan a lo laboral, al trabajo, a lo funcional.
Pero, ¿cómo analiza usted una situación como la que ha quedado planteada con estas declaraciones públicas de ministros de la Corte?
Sí, mire,
con supongo, este tenor de declaraciones, además.
Yo supongo que el ambiente de trabajo seguirá siendo igual, ¿no? Supongo.
Según algunas fuentes de la Suprema Corte que consultaba la producción de Perspectiva, se manejaba la posibilidad de que hubiera un pronunciamiento formal como cuerpo de la corporación en torno a los señalamientos del ministro Rodríguez Caborsi.
Me parece que sería conveniente.
¿Usted entiende que sería conveniente?
Exacto.
¿Qué tipo de declaración?
Eso habrá que discutirlo, ¿no? Eso habrá que discutirlo con... Si hay mayoría para hacerlo realmente y según los términos.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De una declaración en la que se hagan precisiones en materia de información, por ejemplo, en cuanto a cómo son los plazos y cómo se han corrido los plazos?
La reiteración, habrá que discutir a ver cuáles son los términos sobre los cuales nos ponemos de acuerdo, si es que nos ponemos de acuerdo.
¿Sabe por qué le preguntaba? Por el ambiente de la Corte, porque, por ejemplo, ayer el senador Eleuterio Fernández Huidobro decía que esto que estaba escuchándose no dejaba muy bien parado al Poder Judicial de nuestro país en el contexto internacional. Es más, decía, espero que estos comentarios no hayan salido de fronteras porque a la imagen del país no le harían bien. ¿Qué dice usted sobre un análisis de ese tipo?
Yo no conozco las declaraciones del senador Fernández Huidobro y no corresponde que las comente.
usted sabe que yo tengo muy severas limitaciones en cuanto a las manifestaciones de mis opiniones, ¿no?
No, pero se lo pregunto en el sentido siguiente, ¿es grave o no que en la Suprema Corte ocurran estas cosas que están pasando? Para la institución, ¿verdad?
Bueno, no sé si grave o no, pero digo, nunca ha ocurrido. Esa es la realidad. Digo, no me gustaría calificar ese tema.
¿Y sobre las filtraciones de información, cuál es su análisis?
Yo creo que la Corte debería hacer una investigación.
Ajá. Tiene que hacer una investigación administrativa para que el resultado sea después.
El origen de la filtración, si es que se puede determinar.
Ajá. ¿Pero la filtración es un delito?
No es un delito. No, desde el punto de vista penal no es un delito. No hay tutela penal de ese decreto.
Ajá. ¿Y entonces para qué se haría la
Puede haber una responsabilidad administrativa e incluso puede haber una responsabilidad ética, ¿no? Que no se traduzca en sanción, pero sí, en sanción administrativa disciplinaria, pero sí en un reproche ético.
Ajá. Porque la reserva en cuanto a las actuaciones de los ministros cuando vienen considerando, por ejemplo, un recurso de inconstitucionalidad, ¿qué origen tiene? ¿Es un origen legal? ¿Es un origen en las costumbres, la tradición?
En principio, el contenido de los votos es reservado, por cuanto todavía no hay decisión del órgano, hasta tanto no se llega al acuerdo. Entonces, los votos son simplemente una preparación del acuerdo, ¿no? La preparación del acuerdo y de la sentencia. Lo que debe ser pública es la sentencia, no los votos.
Pero eso no está establecido en una norma.
No hay una norma legal que lo prohíba.
Doctor Gutiérrez, yo le proponía antes de la pausa que en esta segunda parte del reportaje nos detuviéramos justamente en los argumentos que usted maneja en la discordia. Aclaro, el texto está disponible en espectador.com, el texto completo, los argumentos de la mayoría y los argumentos de la minoría. Me interesaba consultarle por algunos de los puntos, pero usted antes quería hacer una aclaración.
Sí, Contero, sí. Mire, la aclaración responde a que, hasta por razones generacionales, yo soy lamentablemente un viejo juez ya, que me he criado, me he formado sobre la base del principio de que los jueces hablan por sus fallos y solo por sus fallos.
Sí.
Y en ese sentido yo me resisto a comentar públicamente mis fallos o mis disidencias, porque me parece que lo que corresponde es que yo emití mi fallo o emití mi disidencia y sea el intérprete quien lo lea, y eso, y trato de hacer un esfuerzo de claridad para que cualquier ciudadano pueda entenderlo fácilmente, y cualquier ciudadano, decía, pueda tener él su opinión. Y bastaría con conocer mi posición que está en la discordia. Sin perjuicio de eso, como comprendo que este es un tema de mucho interés público, y en que hay involucradas cuestiones muy importantes, yo no tengo inconveniente en hacer algún breve resumen de cuáles son mis argumentos o cuáles fueron mis argumentos en la discordia.
Perfecto. Entonces, empiezo preguntándole, no tanto por los artículos cuya violación, los artículos de la Constitución cuya violación está ahí en juego, sino por algunas consideraciones previas que tanto usted como Leslie Van Rompuy hacen en sus argumentaciones.
Sí, señor. Yo creo que son premisas sobre las cuales debe partir.
Sí.
La argumentación, ¿no?
Sí, me llamó la atención que ustedes subrayan la importancia de la independencia de poderes y advierten que, de no respetarse, se corre el riesgo de que el Poder Judicial se deslice hacia el llamado gobierno de los jueces, lo que constituye una arbitrariedad grave que se consuma invocando una pretendida interpretación de la ley, por más digna y honesta que pueda ser la inspiración que anima al magistrado. ¿Usted puede desarrollar esa idea?
Sí. La primera premisa, digamos, que a cual parte mi discordia es que toda ley goza de una presunción de regularidad jurídica, de regularidad constitucional, mientras no se puede lo contrario, ¿no? Si en principio hay una presunción, ese es un principio aceptado por la Corte y por la doctrina que ha opinado sobre el tema de forma prácticamente unánime, ¿no? Uh-huh. Por eso que quien invoca la situación anormal de irregularidad de una ley debe demostrar de modo indudable que hay una incompatibilidad entre la norma constitucional y la norma legal. Eso, primera premisa. Una segunda premisa es que la Corte no juzga el mérito o el acierto o el desacierto de la ley, sino si la ley es constitucional o no, si la ley se adecua al programa constitucional o no. La norma legal, digo yo, estoy leyendo rápidamente, ¿no?, que dentro de su competencia institucional dispone una solución equivocada, errónea, desacertada respecto al punto que regula, será una mala ley, pero no por ello es inconstitucional. Aquí se cita una opinión de Linares con Quintana, por ejemplo, y esta opinión se basa en el principio fundamental de la división de poderes del gobierno. Si los jueces penetráramos en el terreno vedado de la prudencia política, no había razón para que análogamente el poder legislativo, por su parte, no pudiera incursionar en la órbita jurisdiccional, con la consiguiente distorsión y desaparición de las distintas ramas del gobierno y, como consecuencia, dice Linares Quintana, de la libertad. Entonces, el gobierno de los jueces, que es una expresión que se generó en la época de la confrontación entre Franklin Delano Roosevelt y la Corte Suprema de Estados Unidos, que vetó prácticamente, impidió prácticamente muchas de las normas de las normas legislativas que consagraban la política del New Deal, es, a mi criterio, una arbitrariedad grave, porque estaría desplazando de aquel órgano o la rama del gobierno legislativo a quien la ciudadanía le confió la potestad de legislar, estaría desplazándola hacia el Poder Judicial. Por eso hay que ser muy prudente.
Un poco en línea con su enfoque.
Muy prudente. Yo no digo que no sea posible. Nada impide que en la tarea de calificar la ley deben desatenderse las motivaciones que inspiran al legislativo y condujeron a adoptar la solución. Pero debe hacerse con forma muy prudente.
Sí. Pero
ese es el argumento, esa es la línea de razonamiento, ¿no?
¿El resumen cuál es? ¿Que la Suprema Corte debe dejar gobernar al Poder Ejecutivo?
El resumen es que la Suprema Corte debe atenerse a su función específica, calificar la constitucionalidad de la ley.
En línea con su análisis, el doctor Leslie Van Rompuy dice: en la consideración de esta cuestión ha de partirse de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Exacto. Principio reiteradamente afirmado por la corporación.
Ya se lo decía yo hace un momento.
O sea que en general la Suprema Corte se ha inclinado por ese criterio, señor, conservador, en el pasado.
No, conservador del pasado no, conservador de la presunción de legitimidad de las leyes. Acá tengo citadas en mi discordia 4, 5, 6 sentencias de la Corte, no de esta Corte, una de 1965, una del 77, del 80, del 85, del 86, del 87, del 91, del 93.
Sí.
Es la posición tradicional de la Corte, ¿no?
De ahí, el oyente puede preguntarse, pero entonces, lo que usted sugiere es que la Suprema Corte tiene que hacer la vista gorda si percibe una norma inconstitucional.
Justamente lo que se sugiere, lo que se dice es que quien invoca la inconstitucionalidad debe demostrar de manera indudable que la ley es inconstitucional.
Sí, acá veía en su argumentación, la declaración de inconstitucionalidad solo debe pronunciarse cuando la incompatibilidad entre la norma atacada y las disposiciones y principios constitucionales que se alegan vulnerados resulte clara, ostensible, inequívoca, requisitos insoslayables que claramente no concurren en este caso.
Exacto, esa es la posición.
Si entiendo bien, entonces, usted implícitamente está cuestionando también la argumentación de la mayoría, quiero decir, usted está...
Por eso estoy de acuerdo, señor.
Pero usted está sosteniendo que...
Que
el veredicto por la inconstitucionalidad es un veredicto frágil, digamos, que no está bien fundado.
Yo no estoy sosteniendo eso. Además, ya le dije, ya le adelanté, no sé si en al aire o en off, que yo no iba a hacer ningún comentario sobre la sentencia de la Corte. Pero, digo, yo sentí allí mi posición. Digo, no sé si el intérprete, quien lea mi discordia y lea la sentencia de la Corte, llega a la conclusión que le parezca bien sobre el punto. Eso es lo que corresponde.
Entonces, este razonamiento suyo...
Es una premisa, no un razonamiento, ¿no?
Está bien.
Es una premisa.
¿Cómo se aplica en el caso este que estamos considerando, donde la sentencia se da con una votación tan dividida, de 3-2?
Desde mi punto de vista no se demostró de esa manera ostensible, de esa manera clara, indudable, que la norma es inconstitucional. Y por tanto corresponde desestimar la demanda, la pretensión de inconstitucionalidad.
Pero el hecho de que la votación sea 3-2,
sí.
¿Qué le dice a usted?
Y me dice que estamos divididos, simplemente, y que el tema es opinable.
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque a partir de esas premisas que usted recién detallaba, podría pensarse que a la hora de analizar recursos de inconstitucionalidad, la Corte tuviera que votar con mayorías especiales. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, sí. Sí, bueno, eso es un, digo, la votación se desarrolla como lo prevé la Ley Orgánica de los Tribunales. La Corte resuelve por las mayorías constitucionales y legales.
Uh-huh.
Digo, no es un tema que pueda decidir la Corte cómo vota y qué mayorías exigen y qué cuerno exigen. La ley y la Constitución lo establecen, ¿no?
Claro, pero si es algo tan delicado fallar sobre inconstitucionalidad de leyes, podría pensarse que...
Podría pensarse.
¿Eso estuvo en algún país? ¿Existe ese criterio?
Realmente no soy un experto en derecho comparado, ¿no? Pero yo no conozco. Creo que sí, creo que en algún país existe una mayoría especial para, no ya para declarar inconstitucional, sino para, porque en algunos países la declaración de inconstitucionalidad con una mayoría especial, dictada con una mayoría especial, conduce a la derogación de la ley, que no es el caso nuestro,
uh-huh.
que es la inaplicabilidad del caso concreto, ¿no? Entonces existe una mayoría especial para lograr la derogación de la ley por vía de declaración de inconstitucionalidad en algún país, no me acuerdo cuál, creo que no sé si en Colombia, pero no la verdad no soy un experto en ese tema, en el derecho comparado.
A las 9:27 entramos en la última parte de la entrevista de esta mañana con el doctor Daniel Gutiérrez, integrante de la Suprema Corte de Justicia. Lo estamos consultando a propósito de la discordia en esta sentencia de la Suprema Corte conocida esta semana, que declaró inconstitucional el impuesto a la renta a las pasividades en un recurso presentado por 4 pasivos del interior del país, concretamente del departamento de Rocha. En minoría votó el doctor Gutiérrez junto a Leslie Van Rompuy. Doctor Gutiérrez, ¿por qué no quedó probada para usted la inconstitucionalidad?
Bueno, hay varios argumentos, ¿no? En la discordia son varios argumentos. Muy sucintamente trataré de señalarlos. La primera argumentación se basa en que hacían las partes en el caso, que es a lo que nosotros debemos atenernos, ¿no? La argumentación es que en cada caso hacen las partes. Una primera argumentación se basaba en que las jubilaciones no son técnicamente rentas, o las pasividades no son técnicamente rentas. Yo creo que ese argumento es irrelevante, porque lo que interesa no es si son rentas o no son rentas, sin duda son ingresos, y si como, lo que interesa es que si como tales gozan de algún tipo de inmunidad tributaria. Yo analicé la Constitución y no encontré que gozaran de esa inmunidad tributaria o intangibilidad. El artículo 67, que se invoca por las partes como fundamento de esa inmunidad...
Sí, se refieren sobre todo a la reforma que el artículo 67 de la Constitución tuvo en el año 1989 en plebiscito, ¿no?
Exacto. Lo que hace a mi criterio el artículo, el inciso 2 del artículo 67, es establecer un mecanismo de reajuste y la periodicidad de ese reajuste. En consecuencia, la ley sería inconstitucional si fijara un mecanismo de reajuste diverso al que prevé la Constitución, que es el índice medio de salarios, o una periodicidad distinta a la que prevé la Constitución. La ley esta que establece el impuesto a la renta, la ley 18.083, no consagra ninguna de esas dos situaciones. En consecuencia, que en ese plano creo que no es inconstitucional. Si bien es cierto que en virtud del impuesto se disminuye el monto a percibir por jubilación y pensión, el señal fiscal de corte, el propio señal fiscal de corte que se pronuncia por la inconstitucionalidad de ley, dice que los pasivos, al igual que los demás habitantes del país, están sujetos a la carga de contribuir a la financiación de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva. ¿Sí? Y si bien el derecho al retiro adecuado está amparado constitucionalmente, este derecho al retiro adecuado, como todo otro derecho individual, con excepción posible del derecho a la vida, no es ni absoluto ni restricto y tolera las limitaciones que por razones de interés general establece el legislador. En ese sentido, la Corte en el 94, una sentencia de 1994, dijo: el derecho adquirido por parte del que trabaja es el de disponer para sí o para los suyos de una remuneración adecuada, pero no una cantidad determinada. Esta, naturalmente, es la que fije el administrador conforme a las pautas que legalmente se establezcan. Y terminaba preguntándose la Corte ese párrafo de su sentencia: ¿cómo es posible considerar que, basándose en la existencia de un aporte, puedan los que se han retirado del servicio mantenerse al margen de la necesidad del país y vivir de una renta intangible?
Es decir, que desde mi punto de vista del artículo 67, inciso segundo, no surge la intangibilidad de las pasividades. Tampoco el eventual destino del tributo creado por la norma vulnera el 67, inciso tercero, que es el que prevé la obligación de la asistencia financiera, ¿no? Del Estado. Porque
sí, recordemos, dice sobre el final del artículo 67, las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de A, contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley, dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y B, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario.
En ese sentido, en los expedientes, en los expedientes se han aportado cuadros de las, comparativos de la recaudación del BPS por contribuciones de los pasivos y de la asistencia financiera y que presta el Estado central al BPS, y esta supera largamente los recursos propios del BPS, ¿no? Uh-huh. Y no se ha, ni siquiera se alegó que el nuevo impuesto implicara una alteración de esa ecuación, ¿no?
Usted señaló que hay más argumentos.
Sí, hay más argumentos. Bueno, fundamentalmente el argumento central de la mayoría, en el cual hay mayoría realmente, es relativo al principio de igualdad, ¿no? A la vulneración del principio de igualdad, porque con respecto al artículo 67 no hay mayoría.
Sí, la invocación de la violación del artículo 67 es realizada por dos de los tres ministros que votaron por la inconstitucionalidad.
Estamos discordes, creemos que no ha sido vulnerado el artículo 67, y uno de los ministros que integra la mayoría, el doctor Rival, comparte esa posición. Así que sobre la constitucionalidad con relación al artículo 67 no hay declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Uh-huh. La declaración de inconstitucionalidad refiere básicamente la argumentación en la cual hay sí tres votos conformes al artículo octavo, ¿no?
Sí. Con respecto a la violación del artículo octavo, sí hay tres votos.
Hay tres votos, sí, sí.
Y el artículo octavo, recordemos, dice: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndote otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes.
Bueno, en ese sentido hay una jurisprudencia constante de la Corte en el sentido que no sería no sería violatoria del principio de igualdad una ley que creara categorías en la medida en que las categorías no fueran irracionales, ¿eh? O manifestamente discriminatorias, ¿eh? Y en este caso a mí me parece que no es la categoría que se crea, no es una categoría irracional ni discriminatoria, porque se acude a una variable como el ingreso, que resulta un indicador de la capacidad contributiva de cualquier persona. Uh-huh. Los ingresos por jubilaciones y pensiones son tratados igualitariamente que las otras rentas del trabajo en la escala de rentas. Se les imponen las mismas alícuotas progresionales para los mismos tramos de ingreso. Y si inclusive, y lo señalo yo en mi discordia, las prestaciones de pasividad son tratadas de manera más favorable que la actividad, pues se permite a su respecto a las pasividades, la deducción del rubro atención médica, que no se permite respecto de los activos. Otro argumento que se hace para considerar violado el principio de igualdad es que no se graban determinadas partidas de seguridad social, subsidios por maternidad, desempleo, seguro por enfermedad, accidente de trabajo. Yo creo que no se trata aquí de que no sean ingresos o rentas, sino de notorias razones de interés social que el legislador está facultado constitucionalmente a tener en cuenta. Uh-huh. Y tampoco la existencia de un mínimo no imponible, un mínimo no imponible que se consagra en una gran mayoría de las regulaciones de impuestos a la renta que yo he tenido a la vista. No creo que sea violatoria del principio de igualdad de las cargas públicas en cuanto refleja o considera o toma en cuenta la menor capacidad contributiva o incluso la ausencia de capacidad contributiva a las personas de tramos más bajos de ingreso, ¿no? En ese sentido creo que tampoco hay violación del principio de igualdad más allá de la opinión que tuvo la mayoría de la Corte en ese tema.
Para terminar, doctor Gutiérrez, ¿cómo analiza usted el hecho de que la sentencia de la Corte también termine declarando inconstitucional al IRP, al impuesto a las retribuciones personales, a las pasividades, o sea, el tributo que existió antes del impuesto a la renta de las personas físicas y que la propia Corte en su momento, en el 97, había declarado constitucional?
Bueno, ese tema no estaba sometido, no integraba el objeto del proceso, ¿no?
Sí.
Yo no sé, no tengo presente en este momento si esa decisión se reflejó en el fallo. No creo, me parece que es una consideración que se hace por alguno de los miembros de la mayoría en la fundamentación de la sentencia, pero no creo que se haya reflejado en el fallo, no lo tengo presente.
Uh-huh. Ahora tendría que revisar de qué manera es que figura, pero...
Seguro. Y me parece que no creo que figure en el fallo.
Porque, de hecho, se cuestiona y se discrepa con aquella otra sentencia de la Corte, la del año 97.
Sí. La fundamentación, sí. No sé si está en el fallo. De reitero, no sé si está en el fallo.
¿Y qué trascendencia tiene?
Y bueno, si no está en el fallo, no integra el dispositivo, ¿no? Integra el dispositivo. Y en tanto está en la... Es una opinión. Es una opinión que no sé, tampoco sí refleja la totalidad de los miembros de la mayoría, ¿no? La opinión de la totalidad de los miembros de la mayoría.
Doctor Daniel Gutiérrez, le agradezco su participación también esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas.
Bueno, muy bien, buenos días.
Hasta pronto.
Muchas gracias.